Bueno, buenas noches, por estar por acá. Bueno, yo quiero agradecer a todos los compañeros de la mesa porque ellos se rifaron súper cabrón con sus ponencias. Las prepararon bien chidas, ¿no? Y yo no hice nada, entonces. Pues más bien, quiero platicarles un poco de esta relación entre la antropología y el anarquismo, que es muy interesante, sobre todo para quienes venimos a buscando en la antropología una vía de acción política de una otra forma, que se ampliara también en la cuestión del conocimiento, pero también siempre buscando una crítica, ¿no? En particular, yo vengo de un CCH, ¿no? En los CCH creo que nos conformamos de un tipo de unas formas muy, muy particulares, y precisamente la cuestión del aprendizaje, del saber hacer, ¿cómo aprender, ser, y toda esa onda, nos vuelve como un poco inquietos y en el conocimiento, ¿no? Nos vuelve inquietos y hacemos más dudas a veces de las que deberíamos hacer. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar primero con una definición de cultura que tiene un antropólogo francés que se llama Charles McDonald. Él trabaja en Filipinas, en una isla que se llama Isla Palawan, y precisamente tiene una serie de artículos que se llaman Antropología de la Anarquía, ¿no? Dice, la cultura es el sentido general de las habilidades de comunicación, la representación de las artes, música, literatura oral, rituales y ceremonias. Permite a la gente no ligarse por lazos jurídicos estrictos por el asunto de compartir de una manera importante y profunda y sentirse parte de una comunidad de intereses. Podría ser que las actividades no utilitarias tengan una importancia cultural y espiritual que moviliza una mayor fuerza de trabajo cooperativo que las actividades utilitarias o prácticas. Y bueno, es muy interesante para siempre desde la antropología, ¿no? Yo tengo que decir que me he acercado al anarquismo desde la antropología, que no soy anarquista, ¿no? Pero que, digamos, los idearios libertarios me parecen de lo más respetable, ¿no? Y bueno, primero quisiera comenzar con uno de los padres de la antropología, Radcliffe Brown, digamos el padre fundador de la antropología social británica. Él en su juventud fue un entusiasta lector de Kropotkin, del Príncipe Anarquista, y tenía el apodo de, le decían el Anarquía Brown, ¿no? Y agarran y, digamos, se le van los intereses por el pensamiento anarquista cuando recibe su nombre con una tilde y se vuelve acá de la nobleza británica. Pero si nos damos cuenta, digamos, en los libros de sus estudiantes, por ejemplo, de Evans Pritchard, ¿no? En los Noir, precisamente vemos que hay un interés por explicar por qué, de una otra manera, estos jefes, el jefe piel de leopardo, pues no tiene una autoridad o un poder como el que sería de un líder común y corriente o de un líder pensado en el mundo occidental, ¿no? Y que no tienen ninguna fuerza, no, pues no tienen la capacidad coercitiva, sus mandatos no son, digamos, la última palabra, sino que está en una controversia continua dentro de la comunidad y que más bien tiene que estar como lidiando ahí entre partes, ¿no? Y que tiene una función mucho más hacia afuera de la comunidad. Y esos elementos llevan a Evans Pritchard a decir, bueno, estas parecen un grupo anárquico, ¿no? Y este juego, digamos, de, imagínense, ¿no? Desde el estructural funcionalismo británico, pensando cómo este desorden de nativos, de estos salvajes que no se dejan, son difícilmente apropiables como súbditos del reino británico, pues cómo es que llevan su vida adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos libros en ese tiempo sobre pueblos sin gobierno, ¿no? O sin gobernantes. Encontramos mucha bibliografía en ese entonces. También hay una gran discusión sobre los orígenes del Estado, ¿no? Y precisamente cómo se va conformando esas instituciones. Más tarde, bueno, en Francia tenemos uno de los que actualmente lo estamos revisando de nuevo, ¿no? Pierre Clastres, que hace unos apuntes muy interesantes sobre la antropología política, y entre ellos, discutiendo, él revisando los trabajos de Marshall Salins, se conocen ellos dos, trabaja la cuestión del modo de producción doméstico, ¿no? Y al mismo tiempo, Salins y Clastre están pensando en, bueno, cómo se dan estos estas sociedades donde son unas sociedades, digamos, enteras, ¿no? No divididas. Clastres empieza a hablar de que hay una división en la actualidad, en la sociedad, en la cual nosotros estamos en una deuda con el Estado, ¿no? Nosotros tenemos que pagarle impuestos, le debemos respeto, le debemos... De otra manera, hay una cuestión pues una deuda en la cual nunca podremos pagarla, ¿no? Y Clastres dice, bueno, en la sociedad primitiva, con esos términos, ¿no? Hay que entenderlos, bueno, no tenemos que disculparlo, pero bueno, lo dice como sociedad primitiva, las comunidades no están divididas al interior, están enteras, ¿no? Es más, quienes ejercen como los líderes más visibles tienen una deuda con la población, ¿no? Ellos, para poder tener, digamos, que en todos lados hay quien tiene algún dejo o alguna intención de autoridad o de poder, o una ambición, pues le va a tener que costar para poder tener ese lugar en esa comunidad. Tendrá que dar festines bastante grandes, ¿no? Que se moche con gusto, que de una otra manera pueda ser como un diplomático ante otras comunidades al exterior, y que tenga un don de la palabra, ¿no? Esa, digamos, que es una parte muy importante. Pero, al mismo tiempo, siempre está en esta deuda con la población, que hace de su posición de mayoría y de quienes le exigen a ese líder, dependen, bueno, este líder depende totalmente de la gente, ¿no? Pierre Clastres dice en este libro de La economía de la abundancia en la sociedad indivisa, hablando de Marshall Salins, ¿no? No se engaña de ningún modo en lo tocante a la oposición entre el deseo de igualdad de la sociedad y el deseo de poder del jefe, oposición que puede llegar hasta el asesinato del líder. Fue lo que ocurrió con la gente de Paniay, que antes de matar al gran hombre le habían explicado: tú no debes ser el único rico entre nosotros, el único rico entre nosotros, deberíamos ser todos iguales. Entonces, entonces es necesario que seas nuestro igual. Es el discurso de la sociedad contra el poder, del cual se hace eco el discurso invertido del poder contra la sociedad, claramente enunciado por otro jefe. Soy un jefe no porque la gente me ame, sino porque me deben dinero y tienen miedo. Primero y único entre los especialistas de la antropología económica, Salins pone las bases de una nueva teoría de la sociedad primitiva, al permitirnos medir el inmenso valor heurístico de la categoría económica política de la deuda. Y precisamente de esto, del tema de la deuda, saltamos a otro, digamos, que es el antropólogo que está de moda, ¿no? Digamos, en los círculos de... Bueno, se trata de David Graeber. Él es miembro de la IWW, uno de los anarcosindicatos norteamericanos más viejos. Digamos, apoyó a Flores Magón en lo que fue la toma de Baja California. PLM. Ah, perdón, el PLM, sí, es cierto. Cero ricardiaísmos, ¿no? Digamos, David Graeber acaba de escribir este año, publicó un libro que se llama La Deuda. Y si buscan ahí de programas, digamos, de alternativos de la televisión gringa, lo han estado entrevistando en algunos lugares, ha estado participando en la ocupación de Wall Street. Y es curioso que en el 2004 él publica un panfleto que se llama Fragmentos de Antropología Anarquista. Ya Jimmy nos había hablado de cómo hablaba de la etnografía militante, ¿no? De una vuelta de tuerca a lo que sería entender las relaciones de poder dentro del proceso de investigación, pero también de un compromiso que va en una cuestión de poner el cuerpo al lado de los grupos, de los movimientos sociales, ¿no? Y al mismo tiempo también nos está cuestionando y nos está metiendo ahí la cuestión de la deuda como un punto importante de las relaciones humanas, no solamente en la parte económica, sino en las relaciones de poder, ¿no? Y que precisamente él, volteando al bagaje teórico de la antropología, recurre a Marcel Mauss con la cuestión del don y el contradón. Al mismo tiempo también está hablando de la cuestión le contesta Huntington, ¿no? Esta cuestión del choque de la civilización, dice, a ver, calmados, ¿no? O sea, sí tenemos diferencias culturales, pero no son insalvables, ¿no? Estamos hablando de que no nos podemos ser mensos con la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres en muchas comunidades, pero también tenemos que ser conscientes de que en cada espacio tiene sus propios procesos que tendrán que ser llevados por los propios actores, ¿no? Y que cuando somos al mismo tiempo investigadores y activistas, pues estamos poniendo en práctica no solamente nuestros idearios, nuestros ideales personales, sino también al mismo tiempo tenemos que estar en una correlación de fuerzas con nuestro entorno y con nuestra iniciativa propia, poner el ejemplo en las relaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, David Graeber busca de una otra manera que haya una cuestión más horizontal en la cuestión del conocimiento y de la participación de la gente en cuanto a los lugares que vive. Y, bueno, déjenmelo ahí por Graeber, digamos, pero hay otras ligas entre la antropología y el anarquismo, ¿no? Otro de los autores que se menciona aquí, James Scott, que se conoce mucho su libro de Los Dominados y el Arte de la Resistencia, acaba de publicar en el 2009 otro libro que se llama El Arte de no Ser Gobernados, es una historia anarquista del sudeste asiático, y hace una revisión historiográfica de cómo los pueblos de una gran zona montañosa que es casi del tamaño de México, que ocupa 9 estados nacionales al sur de China y 4 territorios autónomos de China, cómo la población de esos lugares ha ejercido estrategias de flujo, de migración, de huida, de agrupación, en el cual ha sido difícil para esos estados ubicar a estas poblaciones, ¿no? En ese lugar también es difícil decir que en tal pueblo vive la etnia tal, el grupo étnico tal, porque en esa población resulta que hay 4 o 5 lenguas que se hablan, ¿no? La gente habla 3 idiomas cada uno y que lo utiliza en diferentes momentos, y cuando uno va 5 años después a esa comunidad, pues resulta que la población ha cambiado casi su 60%, ¿no? Que al mismo tiempo tiene elementos tanto budistas como cínicos, bueno, de la cultura china, y que son identidades anfibias que cambian muy rápidamente. Y como también apunta McDonald, un poco en los casos que revisan ambos por separado, es que ahí tenemos que darnos cuenta de que las identidades, más que cuestiones esenciales, pues más bien son productos de afinidades, de procesos políticos y culturales que pasan... que pueden estar encumbrados o disfrazados de relaciones de parentesco, por ejemplo, ¿no? McDonald habla que hay veces que el parentesco es una cuestión que viene después de que la gente se hace amiga, ¿no? Y después de que se hacen compadres y de repente resulta que es el hermano que es tu hermano, ¿no? Esa persona, y se crean genealogías amplias con una afirmación de que son hermanos, ¿no? Entonces, es otra vuelta de tuerca también de entender la conformación de los estados nacionales, ¿no? Romper el mito de que hay, digamos aquí en México, el mito que tenemos de los aztecas, ¿no? Vienen del norte unos bárbaros, llegan acá y se levantan en una gran civilización, en una línea progresiva evolucionista, ¿no? Y lo que dicen, no, ni madres, la gente... cuando encuentra condiciones en una, digamos, una ciudad que que pide impuestos, que sus condiciones de extracción de trabajo son bastante duras, pues entonces la gente decide huir, ¿no? Y regresar a las montañas y hacer una vida distinta, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hay veces que las condiciones en el monte pues pueden ser muy difíciles y puede buscar convenientemente una distancia más cercana al estado o a las ciudades-estado de las que hablan, de ejemplo, ahí en el sudeste asiático. Y de ahí, pues, digamos, son estrategias que, como ya decía Alia, a veces no pueden confrontar directamente al poder, ¿no? Sino tienen que ser de maneras disfrazadas, de maneras ocultas, de maneras subterráneas, y que tiene una gran potencia simbólica, ¿no? Entonces, ahí lo que me interesa en este punto de mis investigaciones es de que tenemos que tomar en cuenta que dentro de la antropología Seguimos partiendo de principios que nos hablan de una normalidad del Estado Nacional, nos hablan de una normalidad de la autoridad y de la jerarquía, nos hablan de una normalidad del sistema capitalista, ¿no? Entonces, desde este punto, la antropología siempre ha tenido una visión crítica, pero, al final de cuentas, parece que siempre la reafirma y la termina solapando, ¿no? Desde este punto cuestionaríamos, por ejemplo, que la existencia del Estado es muy breve para la historia de la humanidad, ¿no? McDonald's dice, pues, el 99% de la historia de la humanidad la hemos pasado como agrupaciones gregarias, ¿no? Como grupos anárquicos de afinidades que de una u otra manera han buscado no someterse ante un poder centralizado, sino buscan una libertad individual también, ¿no? Pero también se buscan unas condiciones de felicidad en colectivo, ¿no? Y de ahí viene también la cuestión del compartir y de formas económicas que no impliquen una deuda, ¿no? Pone el ejemplo, por ejemplo, de los esquimales, que ellos dicen que quien te da un regalo busca esclavos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo podemos ir viendo de la cuestión de la deuda, podemos ver la cuestión de las relaciones horizontales, también los ejemplos de la organización por internet actualmente, que difícilmente puede centralizarse, sino son redes, redes de relaciones sociales que son muy fluidas y que al mismo tiempo pues no tienen una identidad única, ¿no? Y actualmente podemos ver en muchos movimientos sociales de este año, que ha sido como el más álgido en muchos otros, que hay un, sin decirse anarquistas, precisamente muchos de los que están en la calle han buscado y buscan unas relaciones mucho más igualitarias y donde haya un pues se dé una vuelta a un sistema que nos organiza y nos separa y hace leyes universales y que hace generalizaciones, sino dar una vuelta al cara a cara, ¿no? Al diálogo directo, a la acción directa y al no buscar esas mediaciones que nos den atole con el dedo, ¿no? O sea, simplemente la cuestión del sistema político, no podemos seguir sosteniendo a un montón de burócratas y de políticos que lo que hacen es conformar y reconstruir siempre esas relaciones jerarquizadas, ¿no? y verticales. Por ahí yo lo dejo ya, no, ojalá que nada más les haya dado la duda de buscar más de estos autores, David Graeber, Charles McDonald, James Scott, a Beltrán Roca, un español de la CNT, Jeffrey Juris, un gringo que vino hace poco por acá y que estaba trabajando sobre la que huelga. O sea, tenemos muchos trabajos que están entrando dentro de este campo del activismo y de una investigación antropológica, ¿no? Y que está tomando la etnografía como una herramienta de lucha y de conformar otro tipo de lazos que creen un conocimiento que potencia a los colectivos, ¿no?